Son las 8 de la mañana con 34 minutos, hablamos en off en Radio Duna y tomamos contacto con Jorge Correa Sutil, abogado, ex ministro del Tribunal Constitucional, abogado constitucionalista, fallido candidato a la Convención Constituyente, y que...
Lo cual lo habilita para ser experto ahora.
Para ser experto y eventualmente para ser candidato electo. Y además, probablemente, no sé si debe ser de los abogados que más acusaciones constitucionales le ha tocado defender. Así que hoy día es un verdadero renacentista, porque de todos los temas de actualidad, Jorge Correa tiene capacidad para opinar. Buenos días, Jorge, gracias por estar con nosotros.
Muy buenos días, don Nicolás. Hola, Jorge, gran presentación, me ha dejado la vara alta.
Y alguien me agrega además amarillo.
No, sigo siendo de muy cristiano.
Eso también es relevante en la ecuación que planteaba.
Hola, muy buenos días. Yo pensaba, Jorge, que eras amarillo porque participaste con...
O sea, ¿de qué amarillo puede serlo? No está en amarillo, que es distinto.
Sí. O no está en la actual etapa de amarillos, quizás, porque participaste con ellos en la primera patita del proceso constitucional.
Mucho con ellos en la primera patita de la convención, sí.
Ya.
Jorge, quiero partir preguntándote la mirada desde tu expertise, ya sea académico y político, en fin, y profesional. ¿Cómo se está dando este segundo proceso constitucional? ¿Tú cómo lo ves planteado, cómo lo ves armado y cómo crees que podría ser los riesgos que tenga o las virtudes que tenga este nuevo proceso que fue aprobado recién en el Congreso?
Bueno, tiene la virtud de ser un acuerdo debidamente aprobado y respetado hasta aquí. Lo peor podría haber sido que se hubiera caído alguna parte de él. Me parece que es un proceso bien complejo, ¿eh? El hecho de que tenga grupos de orígenes distintos para redactar un mismo texto puede hacer muy complejo el proceso. Primero van a trabajar los expertos y luego van a venir los electos, y los electos podrían perfectamente decir, y eso ocurre porque el alma humana es un poco así, decir de que no les gusta lo que hicieron los expertos, no les gusta buena parte de lo que hicieron los expertos. Y luego los expertos tienen un derecho a representar alguna parte de lo que acordaron los electos. Entonces se podría producir una cierta pugna entre expertos y electos que podría ser muy negativa. Ahora, muchos dicen, mira, no te preocupes, los partidos políticos se van a encargar de que los expertos y los electos respondan finalmente a los mismos partidos y por lo tanto no van a haber grandes divergencias. Eso supone que los partidos van a manejar o dominar el proceso y que probablemente los expertos no van a ser tan expertos, sino más bien van a ser personas obedientes a los partidos políticos.
Lo que ya no ocurrió en todo caso en la convención.
Así es.
Ahora,
y es, sí, pero a ver, vale. ahí verías tú entonces el principal, entre comillas, riesgo en el trabajo que va a venir en los próximos meses. Pero por otro lado, tú dices, bueno, probablemente los partidos políticos, al conformar sus listas, entonces van a alinear a los expertos, la mirada de los expertos más o menos con la mirada de los candidatos que van a proponer, ¿verdad? Pero ¿qué pasa con un proceso donde los partidos políticos han retomado su rol de articuladores legislativos, ¿verdad?, y constitucionales, en este caso, frente a una ciudadanía que descree de los partidos políticos? ¿Qué pasa con el asunto de la legitimidad del proceso?
Bueno, ese es el gran riesgo, Consuelo. Tú aciertas muy bien. Los partidos alinean, por seguir con el mismo lenguaje, alinean significativamente a estos dos grupos, esto es probable que los expertos no sean expertos, sino que sean personas obedientes a los partidos políticos. No quiero llamarlos operadores, porque me parece que sería ocupar una palabra despectiva que no corresponde, pero que sean personas muy obedientes, y entonces la ciudadanía va a decir, mira, estos no son expertos, son militantes. y el proceso empiece a desprestigiar.
Y podamos o al revés, pero también podría ser al revés, que las nóminas de candidatos estén más alineados con la mirada de los expertos, y pongámosle que los expertos sí sean verdaderos expertos.
Sí, lo que pasa es que si los expertos son verdaderos expertos, van a ser algo independiente, ¿no? Entonces el riesgo que tenemos es que esto resulte con algún grado de conflicto, o por otro lado que esté alineadito, salga algo relativamente consensuado, pero que no le gusta a la ciudadanía y podamos tener un rechazo final. Eso diría yo son los dos grandes riesgos. No son críticas que yo esté haciendo al proceso, son riesgos que creo que hay que evitar, digamos, ¿eh? O sea, hay que nombrar expertos que tengan sensibilidad política, que entiendan que finalmente la legitimidad la van a tener los electos y no los expertos, pero que al mismo tiempo sean personas que entiendan.
Ahora, pero en ese sentido, aunque parezca complejo, la mecánica es es compleja, porque primero, en el fondo, lo que van a hacer los expertos es que van a redactar un proyecto, no es exactamente eso, pero para decirlo en términos simples, van a redactar un proyecto de nueva constitución.
Sí.
Ese proyecto de nueva constitución va a estar sometido a un primer filtro eventual, que es el filtro, o un filtro permanente, que es el filtro de la Comisión de Admisibilidad, es decir, de los llamados árbitros, de la Comisión Arbitral.
Siempre que alguien les reclame a la Comisión de Admisibilidad de que se ha infringido alguna de las 12 bases.
Claro, pero convengamos que la existencia de esta Comisión de Admisibilidad obliga a que en cualquiera de las instancias las 12 bases sean un ente rector.
Sí.
O sea, y eso es, a mí me parece bien novedoso, de hecho no me había tocado verlo en ningún caso, pero hay una suerte hoy día de primer marco general en el que parece haber acuerdo a partir de que finalmente lo que contiene esas 12 bases son básicamente lo contrario a lo que contenía la Constitución rechazada, por lo cual uno puede suponer que ahí ya hay una base de legitimidad, digamos.
Así es, y ese grupo yo creo que también es muy importante. Esas bases, esas 12 bases son algunas de ellas muy generales y abstractas, son principios. Por lo tanto, si los leen esa Comisión de Admisibilidad a gusto de ellos y muy específicamente, podrían derribar cualquier acuerdo. Entonces, a mí me parece que es muy importante también quienes sean las personas que conforman la Comisión de Admisibilidad, que tengan suficiente criterio y entender de que son bases que deben ser respetadas, pero que al mismo tiempo no constriñen un debate democrático.
Jorge Correa, todo este proceso, que es político, también va a ser académico, va a ser esperemos que sea reflexivo y constructivo, tiene una puerta de salida que es meramente ciudadana y depende muchas veces de los sentires estomacales de la ciudadanía.
De quienes sostienen que no debería hacerse porque cambia el sentido, digamos. Perdón.
Y porque de repente lo que sucede es que va a haber gente que tenga el incentivo de la frasecita clásica de que para qué seguimos hablando de constitución cuando hay problemas reales de la gente, ¿no es cierto? Que es una frase que suena bien, suena fácil, es muy irresponsable y frívola, pero tiene cabida, lamentablemente, en cualquier sociedad. ¿Cómo ves tú que debe comportarse entonces todo el proceso más bien oficial o orgánico de esta nueva constitución para evitar que todo se joda a la entrada del horno cuando esté todo listo, acordado y votado y que el plebiscito eventualmente se pierda?
Yo creo que esas voces van a surgir. Sin embargo, hay un porcentaje muy alto de la población, lo vivimos ya en el proceso anterior y lo siguen diciendo las encuestas, que entiende de que necesitamos una nueva constitución. Yo creo que el peligro, Matías, está sobre todo en que esa voz de decir, mira, este no es el tema central, diga otra cosa, diga, esta constitución no soluciona los problemas de salud, no atendieron la petición de que no sé qué remedio estuviera en la ley Ricardo Tesoro, o que las características de la vivienda respetaran mejor el medio ambiente, o que, en fin, que quisiéramos micro política, o quisiéramos atención a los microproblemas a propósito de la Constitución, porque eso sí que podría ser fatal, porque yo pienso que una Constitución no debiera entrar en ninguno de esos problemas llamados de la gente. No está llamada la Constitución a ser la solución de esos problemas.
En ese sentido, estaba leyendo una entrevista que dio el fin de semana Fernando Atria, el ex convencional constituyente en Ex Ante, y él dice que no cree que el acuerdo vaya a llevar a una nueva constitución, que más bien va a llevar a una nueva ordenación administrativa del Estado.
Bueno, no entiendo mucho esa frase. Las constituciones deben llevar efectivamente a una nueva ordenación del Estado, ojalá tuviéramos un Estado más eficiente, y las constituciones debieran, más que fijar políticas públicas, establecer los modos en que vamos a fijar las políticas públicas. Entonces, para mí, esa frase, si lo entiendo bien, no es una frase crítica respecto de lo que va a ocurrir, sino que es una alabanza respecto de lo que va a ocurrir.
O sea, básicamente significaría que el objetivo de la Constitución está cumplido, digamos.
Y yo creo que el objetivo de la Constitución es político. Es establecer un nuevo orden político para que el interior de ella discutamos las políticas públicas, y no para establecer las nuevas políticas públicas y el nuevo orden social y cultural del país. Esas cosas no las hacen las constituciones, no deben hacerlas las constituciones. Debemos dejarla a la libre deliberación de la gente, debemos dejarla al debate que se produce en torno a los programas políticos cada 4 años, y no pretender fijarlos de una vez y para siempre. Eso es pretencioso.
Para mi parte, por lo menos para concluir con el tema constitucional, hay una pregunta que pensé que iba a plantear Matías y que en su momento, y que ha empezado, y que está dentro de la discusión. De hecho, en alguna entrevista estos días lo planteaba Roberto Gargarella, el constitucionalista argentino, que fue muy seguido por la gente en la época, en la convención. Gargarella sostenía que era un error el que existieran plebiscitos de salida, porque más que condicionar la valoración que la gente tenía respecto de la propia Constitución, lo que hacía era que generaba un plebiscito sobre la forma en que el gobierno estaba llevando a cabo su
labor. Pero recuerda, perdón Jorge, recuerda que una de las cosas que se le critica al presidente Lagos, que después de las modificaciones relevantes, amplias, profundas que hizo en 2005, fue no haberla plebiscitado la salida, que le hubiese dado otro cariz de legitimidad, por así decirlo. Entonces, una cosa es lo que dice Gargarella, es verdad, pero Chile ha demostrado que parece que requiere este salvoconducto de salida. No sé qué piensas tú, Jorge.
Comparto plenamente contigo, Matías. Es cierto que los plebiscitos de salida mezclan cosas, y que si el prestigio del gobierno está muy bajo, o la aceptación del gobierno está muy bajo, eso puede incidir en el resultado del plebiscito, porque siempre se va a entender que también es una pregunta sobre otras cosas. Pero ya está instalado en Chile. Sería impensable decir hoy día, mira, no vamos a hacer un plebiscito de salida. Esa constitución no tendría, sencillamente no tendría legitimidad. Y una constitución sin legitimidad, bueno, enreda todo el proceso futuro. Así que la observación de Gargarella puede ser teóricamente muy sensata, pero en las condiciones políticas chilenas es impensable no tener un plebiscito de salida.
Jorge, me imagino que estás interesado en participar en esta segunda etapa del proceso, ¿verdad?
Siempre participa uno, Consuelo, hablando con usted en adelante.
No, pero se entiende la pregunta.
Se entiende la pregunta, sí. Mira, la verdad es que se tendrían que producir muchas cosas que es muy improbable que se produzcan, así que no estoy postulando, por decirlo así.
En todo caso, ¿eso hace descartar que postularas dentro de lista? O sea, ¿estás solo pensando si...?
Bueno, uno tiene que patrocinarlo un partido político. Yo milito en la Democracia Cristiana. Con eso espero decir todo.
Claro. Bueno, la Democracia Cristiana, de hecho, al menos para la Comisión de Expertos, tiene poco margen, dada su baja representación parlamentaria, digamos. Aunque eventualmente la Democracia Cristiana podría conseguir a alguien de su fila a partir de que tu nombre concitaría apoyo en ex militantes y en otras fuerzas, digamos. Es decir, no creo que fuera una mala decisión, pero tal como dices tú, no depende de ti.
Así es.
Lo otro es una opinión mía.
Jorge, estamos conversando con Jorge Correa, abogado. Jorge, ¿cómo ahora que están calmándose un poco las aguas, que no ha terminado para nada la historia y la saga de los indultos, se llama la serie, cómo lo estás viendo, cómo se ha ido resolviendo, cómo se produjo y qué final podría tener una eventual revocación de los mismos, o hay que esperar que hable el nuevo ministro de Justicia, Luis Cordero? ¿Cómo lo estás viendo?
Mira, los actos gubernamentales son revocables, o sea, el propio gobierno puede dejarlos sin efecto. Sin embargo, cuando el acto ha producido efectos beneficiosos para terceros, en este caso los indultados, y esos vicios o esos errores contenidos en el acto no han sido provocados por los propios terceros, o sea, los indultados no han engañado a nadie para ser indultados, que me parece es el caso. En ese evento, la revocación no deja sin efecto la medida beneficiosa para el indultado.
¿Cómo?
O sea, la revocación del indulto no vuelve a la cárcel al indultado, porque el indultado no ha provocado de mala fe el error que el gobierno diría se ha producido. ¿Ya? O sea, el Estado puede decir yo dejo sin efecto esta medida. Perfecto. Pero cuando dice yo dejo sin efecto esta medida, el particular dice, mire señor, pero usted que tomó la medida con error, con lo que quiera, a mí no me empece, no me afecta. Que usted haya tomado la medida con error, porque yo no se lo provoqué, por lo tanto usted no me puede quitar el beneficio que ya me dio.
Mira. No había escuchado.
¿Se entiende?
Se entiende perfectamente.
Se entiende, pero no se comprende.
Es como si fuera un principio pro reo.
Un principio pro reo, claro.
Es un principio, exactamente, es un principio pro particular. Entonces,
esta petición
de revocación administrativa a mí no me hace sentido. La única manera en que esto se dejara sin efecto completamente es que lo invalidara un tribunal de la República. Y me parece que el Tribunal Constitucional no es instancia competente para invalidarlo, porque el Tribunal Constitucional tiene competencia para invalidar los decretos que entran en materias de ley. Y este no es el caso. No es ese el vicio o el error que este decreto podría tener. Entonces no veo cómo el Tribunal Constitucional podría entrar a conocer esto. La única manera que veo que se puedan dejar sin efecto es una nulidad de derecho público. Y eso toma, no sé, 4 o 5 años en un juicio ordinario.
O sea, básicamente no perdamos tiempo en algo que no va a tener ningún efecto práctico.
Así me parece a mí.
¿Contraloría tampoco?
El que puede volver a la cárcel es Mateluna. Porque Mateluna fue indultado la primera vez. Y si yo mal no recuerdo, ese indulto de Mateluna tenía como condición para seguir produciendo sus efectos que Mateluna no volviera a delinquir. Por lo tanto, Mateluna podría tener que volver por el, si no me equivoco, tendría que volver por el primer delito a la cárcel.
Claro,
porque el indulto actual lo indultó por el segundo delito.
Habría que ver cuánto tiempo le quedaba, porque el primer indulto se lo reducía, las penas las reducían a 10 años y él ya llevaba ese tiempo. Pero habría que ver cuál era la pena completa.
Habría que revisar. Yo creo que era perpetua.
Era perpetua. Era perpetua, lo que pasa que era la perpetua corriente, la perpetua antigua, que,
correcto,
que entiendo que son 20 años al final, ¿no?
Son 20.
Sí, son 20. No la calificaba.
Y en el caso de Contraloría, volviendo a los indultos del estallido, un pronunciamiento de Contraloría no podría
lo tengo menos claro, Consuelo, pero este es un decreto exento. Sí. Por lo tanto, Contraloría no tiene control sobre él, pero sí podría ordenarle a las autoridades hacer algo. Ahora, si le ordena a las autoridades revocar, volvemos a la hipótesis primera mía, donde creo no equivocarme, se puede dejar sin efecto la medida, pero no se puede afectar los derechos o los beneficios ya adquiridos por el particular.
Jorge Correa, una última cosa, esa condición con la cual Mateluna obtuvo el primer indulto, o esas condiciones, ¿no son prescriptibles mientras haya durado la pena original? O sea, si eran 40 años, ¿durante esos 40 años tiene que cumplir las mismas condiciones?
Yo creo que sí, Matías. Sí, hay que revisar la ley, y no lo he hecho. Pero me parece que sí, me parece que se otorgó diciendo, pero si vuelve a delinquir, sin plazo. Pero tendría que revisarlo, puedo equivocarme.
Nos queda muy poco. Es una pregunta retórica porque ya tiene abogado, pero ¿usted habría aceptado defender a la acusación constitucional al ministro Jackson?
No le he visto.
¿No la ha visto?
No. No, leí solo la primera parte de aquella que afecta a la ministra Ríos, pero no la del ministro Jackson.
¿Y en el caso de la ministra Ríos, usted cree, Jorge, que hay condiciones?
Leí solo la primera parte, la referida a los indultos, y me pareció que es la típica cuestión que se dio tanto en el gobierno anterior, donde se sacan las pistolas antes de tiempo. La mayoría de las páginas son críticas al presidente de la República y a la coalición de gobierno por haber querido indultar. Nada de eso es imputable a la ministra Ríos. Y luego, las únicas imputaciones a la ministra Ríos, que son esto de no haber fundado adecuadamente los decretos, me parece que es un tema discutible. Y bueno, la acusación constitucional es, y así se sostiene y se acepta universalmente, es de última ratio, o sea, es una medida que solo debe tomarse cuando no quedan otras medidas posibles para remediar el problema. Y claro, mientras se le pregunta a la Contraloría si esto es legal o no es legal, mientras se hacen otras medidas destinadas a dejar sin efecto los decretos, se acusa a la ministra Ríos. A mí me parece que definitivamente no cumple con ese requisito de ser de última ratio. No me parece claro que los decretos sean infundados, y habiendo una petición a la Contraloría para determinar si lo son o no lo son, se debió esperar esa respuesta de la Contraloría al menos para luego intentar la acusación constitucional. Me parece precipitada.
Jorge Correa Sutil, 1,000,000 de gracias por haber estado esta mañana conversando con nosotros.
Gracias, Jorge. Muy bien.
Nos vemos, Jorge.
Gracias, buenos días.
Consuelo.